Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
A esta hora, el paseo del parque aquí en la capital permanece cortado en sentido centro. Los taxistas se manifiestan en contra de las VTC e insisten en la competencia desleal que suponen estos conductores. Muy buenas tardes, es jueves 23 de septiembre, mi nombre es Mónica García, arranca aquí Herrera en COPE más Málaga. Enseguida buscamos esa imagen, la de esta mañana, la de los taxistas en el centro de la capital. Antes buscamos la imagen de Sierra Bermeja cuando se cumplen 2 semanas del origen del fuego. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola Mónica, buenas tardes. Las llamas que han arrasado casi 10.000 hectáreas obligaron a desalojar, hay que recordar, urbanizaciones, y en distintos municipios fueron casi 3.000 vecinos los que tuvieron que abandonar sus casas. El incendio se dio por controlado en la madrugada del 14 de septiembre y algunos efectivos del Infoca todavía permanecen en la zona para liquidar totalmente este incendio forestal que aún no se ha dado por extinguido. Entre los municipios que tuvieron que ser desalojados está Jubrique. El fuego no llegó al núcleo urbano, pero algunas fincas y explotaciones sí se han visto afectadas. La declaración de zona catastrófica Sierra Bermeja y el Valle del Genal alivia en parte la preocupación de los vecinos. Nos lo ha contado Alberto Benítez, es el alcalde de Jubrique.
Un ápice de esperanza, ¿no?, para pensar que van a llegar ayudas, ¿no?, y que todo ese esfuerzo que ahora tenemos que implicarnos todos, pues parece que puede llegar.
Aún están evaluando la incidencia que ha tenido el fuego en el término municipal, que ocupa unas 1.100 hectáreas y que principalmente alberga explotaciones de castaños y alcornoques. El Ayuntamiento de Jubrique ha abierto una ventanilla única para canalizar los informes de daños que están entregando los vecinos.
Hemos realizado un modelo, ¿no?, básico, para que todo el mundo pueda rellenarlo, que no se quede ningún dato atrás y lo puedan presentar en el Ayuntamiento. Al final somos un pueblo pequeño, las zonas afectadas pues prácticamente nos conocemos todos. Y bueno, estamos intentando echar una mano en ese sentido.
En Genalguacil, otro de los municipios afectados, también trabajan en la recopilación de la información sobre los daños en fincas dedicadas a la ganadería, la actividad forestal y agrícola. El alcalde Miguel Ángel Herrera valora de forma positiva la declaración de zona catastrófica, pero envía un mensaje para que no vuelvan a ocurrir catástrofes como esta.
Ha habido muchísima dejadez en el monte público. Y lo que ha ocurrido ahora no puede volver a ocurrir. Y para ello pues tienen que estar dispuestas las administraciones públicas y de verdad defender los intereses de los pueblos y también invertir mucho más en los pueblos.
Cuando el incendio de Sierra Bermeja estuvo en sus peores momentos, llegaron a trabajar allí en su extinción casi 1.000 efectivos. Además de los bomberos del Infoca, de la Junta de Andalucía, que es el que entidad que ha coordinado todas las labores, vinieron hasta aquí bomberos de distintas partes de España y otros de mucho más cerca. Por ejemplo, los efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de la Diputación Provincial, como María.
María García es bombera, es trabajadora del Consorcio Provincial de Bomberos. A esta hora, 12:33 minutos de la tarde, nos atiende. María, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tú eres trabajadora del Consorcio de Bomberos, una entidad distinta al Infoca, que pertenece a la Junta y que es el que coordinó el grave incendio de Sierra Bermeja. En un suceso como este, un incendio forestal de gran magnitud, ¿cuál es la labor, el papel del Consorcio Provincial de Bomberos?
Pues, hombre, el coordinador del siniestro fue el Infoca y el consorcio, pues, evidentemente, aportó pues labores de extinción con agua y todo esto. Pero, bueno, eso... la directiva del consorcio pues es la que puede dar más luz sobre este tema.
Cuando termina una incidencia como esta, pues nos solemos olvidar del sitio, por eso hoy, 2 semanas después, queríamos hacer este recorrido por algunos de los municipios para ver cómo están las cosas, y nos olvidamos también del papel de las personas que han estado trabajando, en este caso el Consorcio Provincial de Bomberos. Los efectivos os retiráis del terreno y parece que nos olvidamos, pero para que lo entiendan los oyentes, ¿cuál es el trabajo de bomberos y bomberas si no tenéis una salida, si no tenéis ninguna incidencia? En un día normal, ¿cómo es el trabajo de María García?
Bueno, pues inicialmente, evidentemente, pues estamos a la expectativa de que nos activen para intervenciones a través de los distintos medios que existen, principalmente el 112. No obstante, nosotros, pues nuestra rutina pasa por labores como el mantenimiento y limpieza de camiones, materiales y herramientas, la realización de maniobras y prácticas relativas a nuestro trabajo. El tema de prevención también, se realizan también distintas labores en distintos eventos con carácter preventivo, como pueden ser eventos municipales a los que nosotros acudimos con carácter de prevención, etcétera. O sea, nosotros realmente estamos ahí a la expectativa de salir a una intervención cuando nos avisan, pero no obstante, nuestro trabajo no termina ahí.
María, ¿ante qué tipo de incidencias soléis trabajar? Porque no solo hablamos de incendios.
No, nosotros nos dedicamos tanto a extinción de incendios como salvamento. Entonces, nuestro abanico de intervenciones pues bastante amplio, la verdad. Tenemos una amalgama importante de trabajo. Por un lado, por ejemplo, están los incendios, evidentemente, extinción de incendios urbanos, extinción de incendios forestales, salvamento, tanto en accidentes de tráfico como accidentes en medio natural, ya sea accidentes en montaña, etcétera. A las inundaciones, por ejemplo, que también forman parte del ámbito del salvamento, donde nosotros acudimos pues para hacer la evacuación de personas o lo que se estime necesario que tengamos que nosotros que aportar, y un largo etcétera, ¿vale? Hay muchísimos ámbitos de actuación por parte de los bomberos, ¿vale? A nivel también de temas de animales, enjambres, salvamento de animales, prevención de bienes de las personas, en fin. Es un abanico amplio, amplio, muy amplio.
Y para que lo entendamos, ¿cuál es la zona de trabajo del Consorcio Provincial de Bomberos de la Diputación? La competencia del consorcio es atender a qué tipo de municipios.
Muy bueno, nosotros atendemos a los municipios con menos de 20.000 habitantes, cuyo servicio tiene que estar garantizado por la Diputación de Málaga, y a todos los municipios que se han adscrito de forma voluntaria también a este consorcio provincial. Entonces, nuestro ámbito es provincial, evidentemente, excepto algunos municipios que tienen su propio servicio de extinción, su propio servicio de bombero.
Estamos hablando con María García, ella es bombera, porque se dice así, ¿no, María? Bombera. No.
Se dice bombera, sí. Uh-huh. Está recogido en el diccionario de la Real Academia como bombera.
Pues bombera del consorcio provincial aquí en Málaga. ¿Sois muchas mujeres?
Bueno, cada vez somos más. Empezamos unas poquitas solo, pero la cosa va cambiando, va aumentando. Y esperemos que siga ese camino. Cuando se inició esta andadura, cuando se inauguró el consorcio, pues fuimos uno de los servicios pioneros en la inserción de mujeres en el servicio, y hoy por hoy, bueno, no deberías preguntármelo a mí, preguntar a cualquier compañero nuestro, hombre, y que ellos que te valoren, a ver qué les parece, pero vamos, está muy bien, va la cosa muy bien.
¿Tú no has notado nunca que han dicho, uff, me ha tocado con María, voy a estar un poco mirando, protegiéndola, un poco esa actitud paternalista? No. No lo has notado, ¿no?
No, yo con mis compañeros no, mis compañeros ahora mismo son parte de mi familia, yo los considero mis hermanos, y trabajamos juntos, trabajamos en equipo y trabajamos de forma muy compensada. Evidentemente, alguien tiene un punto fuerte, otro tiene otro punto fuerte en otro tipo de ámbito de actuación, el que sabe más de rescate, el que sabe más de agua, el que sabe. Nos complementamos muy bien, esto es trabajo en equipo, eso no se puede olvidar nunca. Un bombero no trabaja solo, trabaja en equipo, y la verdad es que no puedo tener ninguna queja de ninguno de mis compañeros.
Tienes tres hijos, además pequeñajos. Supongo que presumirán lo más grande cuando van al cole y le preguntan, ¿y tu padre a qué se dedica? ¿Tu madre a qué se dedica? No, mi madre es bombera. Supongo que presumirán mucho, ¿no?
No, ellos lo tienen muy normalizado. No lo ven como algo extraño, que es lo que es a lo que tendemos que tender, a que no sea algo extraño, ¿vale? A que una mujer bombera o una mujer que trabaje en otro ámbito de actuación no tenga que sonar raro ni extraño nunca, porque somos igualmente válidas para todos los trabajos. Entonces, en casa está muy normalizado. Ellos no tienen no van diciendo nada así como con carácter particular. Sí que les gusta, porque son tres críos que les encanta, son muy activos y les gusta la profesión, la que ejerce ella.
Cuando pasas varios días, como te ha ocurrido trabajando en el incendio de Sierra Bermeja, ¿qué se le dice a los pequeños? ¿Se le da explicaciones de dónde está mamá? ¿Se le intenta pues no poner el foco en lo peligroso que está siendo? Porque han sido muchas horas de trabajo seguidas, en fin, habéis vivido ahí a pie de monte unas situaciones bastante complicadas. ¿Qué se le explica a ellos?
Pues nada, se le explica pues que vas a trabajar. Yo nunca le oculto la verdad, o sea, ellos saben dónde estoy. Si he ido a un sitio, si he ido a otro, incluso a la vuelta de las intervenciones, a lo mejor, pues le he explicado, pues mira, hoy he hecho esto. Y que ellos vean la realidad también de lo que va sucediendo en la vida, ¿vale? Y de las cosas, y poder explicarles, pues, la causa de por qué pasan esas desgracias, intentar concienciar la forma de evitarlo, porque son mi hijo, aparte de bombero, yo soy educadora de mi hijo. Entonces sí que me gusta inculcarles las cosas que suceden, el por qué y cómo podemos nosotros, cualquier persona, contribuirá a que eso no suceda, ¿vale? El tema de la peligrosidad, pues no es algo a lo mejor en lo que ha hundido mucho, pero ellos sí que lo ven. Ellos no son, son niños, pero ven las cosas. Entonces, nada, pues se les transmite la tranquilidad de que si se trabaja con seguridad y se trabaja conforme se tiene que hacer con las normas, pues no tiene por qué suceder nada. Ya está. Hay veces que, por desgracia, es verdad que hay casualidades en la vida que pasan ahí, pero bueno, no les pongo el foco ahí, la verdad.
María García es bombera del Consorcio Provincial de Bomberos. Durante un montón de días estuvieron trabajando mano a mano, codo con codo con los trabajadores, los técnicos del Infoca, y no nos queríamos olvidar ahora que ya 2 semanas después están las cosas más tranquilas, aunque lo seguimos diciendo, el fuego no está extinguido, por supuesto controlado y estamos todos tranquilos, pero allí sigue habiendo un retén del Infoca. Y hoy queríamos poner el foco en el Consorcio Provincial de Bomberos. María, gracias por atendernos. Gracias.
Muchas gracias a todos, y quisiera sobre todo hacer una puntualización, que es que durante la intervención en Sierra Bermeja, pues decir simplemente que estoy muy, muy orgulloso de cómo los compañeros tanto de Infoca como del consorcio se han volcado, han trabajado, e incluso compañeros de otros servicios se han puesto a disposición para atender, y el compromiso, el gran trabajo y la profesionalidad de la gente que ha estado implicada en este siniestro.
Ahí queda dicho. Gracias, María.
Muchas gracias a ti, Mónica.
Gracias. Lo decíamos al arranque, en el paseo del parque hay follón de tráfico, como se dice así coloquialmente, cortado en sentido centro. Carmen, los taxistas que están hoy protestando.
Sí, que se han vuelto a echar a la calle en contra de las VTC, las licencias de plataformas como Cabify o Uber, a los que denuncian por la competencia desleal que dicen que les hacen. Han protagonizado, están protagonizando una marcha al volante. Comenzaba a las 10 de la mañana en la estación del AVE y ahora esa manifestación se ha convertido en una parada que está ahora mismo en el paseo del parque. Allí van a seguir hasta las 2 de la tarde. Es el punto final de esta manifestación que les iba a llevar hasta el Ayuntamiento de Málaga. ¿Cómo están las cosas? Bueno, pues ahora mismo esa manifestación de los taxistas, como decimos, parada en el paseo del parque, en sentido centro está cortado el parque, están ocupando los vehículos, los dos carriles en sentido centro, incluso también parte de la calzada contraria, así que es el tráfico muy intenso en los alrededores, por ejemplo en Paseo de los Curas, en el túnel de la Alcazaba, está el tráfico muy congestionado y lo va a seguir estando, como decimos, porque la marcha va a continuar hasta las 2 de la tarde, así que la recomendación que hacen desde tráfico eso no es otra que evitar en lo posible circular por esa zona. Mónica, esa es la imagen que tenemos a esta hora.
La imagen del día, otra imagen que tendrá lugar esta tarde, los cofrades que se concentran, se reúnen en un seminario, en un congreso importantísimo.
Muy importante, que va a recalar aquí en Málaga. Con motivo del centenario de la agrupación de cofradías se ha organizado, como venimos contando, la procesión magna, de lo que ahora hablaremos. También la exposición El Verbo Encarnado, que ya se puede visitar en la Catedral de Málaga. Y recala en las ciudades de hoy el cuarto Congreso Internacional de Hermandades y Cofradías, que se celebra hasta el sábado. Hoy este congreso se inaugura a las 4 de la tarde en un acto con autoridades como el obispo de Málaga, Jesús Catalá.
La presidenta del Comité Científico del Congreso es Paloma Saborido. Paloma, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien. ¿Quién se reúne desde hoy en Málaga en este evento internacional? ¿Quiénes son los ponentes que vienen?
Bueno, tenemos una mesa de ponentes a nivel internacional bastante potentes, si me permitís la expresión, ¿no? Vamos a comenzar hoy, tras la inauguración, con la conferencia inaugural que nos la dará Monseñor Rino Fisichella, que es el presidente del Consejo Pontificio de Nueva Evangelización, ¿no? Y del Vaticano. Entonces, bueno, pues a raíz de ahí, partiendo de la seguro excelente ponencia, vamos a tener mesas redondas con ponentes de un alto prestigio, ¿no? Por ejemplo, antropólogos, vamos a tener catedráticos de universidad, vamos a tener analistas, vamos a tener el subdirector del Centro de Investigaciones ENEA para la Sábana Santa. Es decir, vamos a dar un amplio recorrido en torno a lo que es la religiosidad popular y la misión de evangelizadora de la Semana Santa.
Para los oyentes que nos estén escuchando y digan, ala, el Congreso Internacional de Hermandades y Cofradías, si yo estoy a tiempo de apuntarme, ¿cuántas personas van a asistir y desde cuándo tienen ya reservada su plaza? Porque esto no es tan fácil, ¿no?
Bueno, yo lamento mucho decir que ya es prácticamente imposible, porque sí es cierto que este congreso viene trabajándose desde hace 2 años, desde 2019, que fue cuando contactó la agrupación y la agrupación de cofradías conmigo para plantear el congreso, y empezamos desde principios de este año abriendo la apertura de las inscripciones. Tenemos inscritos 300 personas que van a tener la posibilidad de poder venir in situ y ver, aprender y, ¿por qué no?, debatir también con los ponentes. Y tenemos también inscritos online, porque la pandemia que nosotros seguimos sufriendo, aunque ahora en muchísima menor medida, pero seguimos sufriendo, hace que, por ejemplo, personas de América Latina que tenían muchísimo interés hayan tenido que acudir a este recurso de la matrícula online.
Paloma, uno de los asuntos que se abordan estos días en el Congreso es el de la situación actual de esa religiosidad popular que tú mencionabas. ¿Cuál es tu análisis?
Bueno, la verdad es que la religiosidad popular es el movimiento de religiosidad popular es una enmarcado en las cofradías y hermandades. Tenemos que tener claro que como institución es una de los mejores recursos que tiene la propia Iglesia Católica para poder llegar. Pensemos que nosotros estamos hablando de la evangelización o catequización del laico al laico, ¿no? Y esto hace que no podemos obviar que las cofradías y hermandades, la Semana Santa en sí, es un espectáculo, ¿no?, de luces, de sonido, de color, de arte, y esto llega o tiene la capacidad de llegar a un número importantísimo de personas. Esto es un recurso que debe aprovechar la Iglesia Católica para poder cumplir pues la misión que nosotros tenemos, ¿no?, que es transmitir el mensaje de Cristo a todos y cada uno de los que nos veamos. Por eso creo que hoy, en el siglo XXI, la religiosidad popular encarnada en la Semana Santa, en las cofradías y hermandades, está sumamente viva.
Cuarto Congreso Internacional de Hermandades y Cofradías. Al frente, como presidenta del Comité Científico del Congreso, Paloma Saborido. Paloma, gracias. A disfrutar estos días. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias. Por cierto, ya que estamos en el mundo cofrade, de la procesión magna, no es oficial que vaya a ser el día 30, pero aunque no sea oficial, parece que todo apunta a que es, Carmen, porque los cofrades están ya preparando más cositas.
Sí, sí, se están organizando y bien. La fecha está sobre la mesa, como tú dices, es el 30 de octubre, ese día que se maneja para la procesión magna Camino de la Gloria, organizada con ese motivo del centenario de la agrupación de cofradías. Todavía no existe confirmación oficial de que sí, de que ese día habrá magna por las calles de Málaga, porque hay que aprobarlo oficialmente y elevarlo ya definitivo, pero lo cierto es que ya se está organizando todo, así que hay que leer entre líneas que todo indica eso, que habrá magna el 30 de octubre. ¿Por qué lo decimos? Bueno, pues por ejemplo, porque la propia agrupación de cofradías ha abierto el plazo para que los interesados en formar parte de la comitiva del resucitado se inscriban a través de un formulario en su página web, en la web de la agrupación, antes del 3 de octubre, un formulario abierto para los interesados en participar con vela o insignia, y también para portadores. Tendrán preferencia personas que hayan participado alguna vez en la procesión del resucitado del Domingo de Resurrección en años anteriores. Eso para el resucitado. Y, por ejemplo, también la congregación de Mena ha abierto la inscripción para acompañar al Cristo de Mena en la magna del día 30 de octubre. La semana que viene se podrán inscribir los miembros de la cofradía y el resto de devotos lo podrán hacer el lunes 4 y el martes 5 de octubre para cubrir las plazas que queden libres, si es así. Se insiste en que es necesario presentar el certificado de la pauta de vacunación o de haber superado el coronavirus. Así que, Mónica, todo apunta, porque ya se están organizando los cofrades, a ese día 30 como el día de la magna por las calles de Málaga.
Gracias, Carmen Cerván. Por aquí pasa la actualidad. Cualquier última hora te la contamos. Estás escuchando COPE Más Málaga, más tiempo local que ninguna otra emisora. Jornada de cielos nubosos en la mitad occidental de la provincia, desde la capital hasta Manilva, por así decirlo. Los chubascos van a ser muy probables y las tormentas que sean fuertes al final del día. En la zona oriental, en la mitad oriental de la provincia, tampoco se descartan chubascos dispersos, aunque dice el hombre del tiempo que no irán acompañados de esas tormentas fuertes, que a ver si llegan, porque llevamos 2 días pendientes a la lluvia y aquí en la capital no ha terminado lloviendo. Las máximas, ¿qué pasa con las temperaturas hoy? Van a oscilar entre los 29 de máxima que están previstos en Vélez, Málaga, 27 en Marbella y también 27 de máxima aquí en Málaga capital, 26 esperan en Antequera y 23 en Ronda. Muchas veces llamamos al centro de control de tráfico. Bueno, pues allí son los profesionales que nos dicen pues que ahora el paseo del parque está cortado en sentido centro porque los taxistas están manifestando. Hay un montón de profesionales. Claro, profesionales que tienen una vida cuando terminan de su turno de trabajo en el centro de control de tráfico. Pedro González, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica García.
Tú te has venido esta mañana a la reunión de contenidos con una cinta en la frente tipo McEnroe para que no se te meta el sudor en los ojitos azules y digo, Pedro, ¿dónde vas con estas pintas? Y me ha dicho, yo a practicar fitness. ¿Dónde te encuentras?
Bueno, a practicar fitness, a ver si me entiendes. Yo no voy a practicar fitness porque para eso hay gente mucho mejor que yo que practica el fitness.
¿Y qué tiene que ver el centro de control de tráfico? Porque claro, los oyentes dirán, ¿pero qué tiene que ver lo que estás diciendo de que el paseo del parque está cortado y se lo han dicho en el centro de control de tráfico con que se vayan a hacer fitness, Pedro?
Bueno, pues mira, te cuento. Resulta que nos hemos enterado de que hay un trabajador de ese centro de control de tráfico, se llama Daniel Cánovas.
Hombre.
Y bueno, pues lo conoces evidentemente.
Y los oyentes, porque claro, lo llamamos en directo muchas veces, a Miguel Godoy, a Isabel Mancha.
¿Cómo está el tráfico en el centro de Málaga? Y sale Daniel Cánovas. Pues mira, pues tenemos atasco en calle Álamo, habitualmente calle Álamo, la zona del centro, recomendamos utilizar el transporte público, en fin, todas esas cosas. Bueno, pero resulta que nos enteramos que Daniel Cánovas es un experto en el mundo del fitness y del culturismo natural. Y hemos dicho, a ver, vamos a indagar. Y resulta que este señor ha sido 3 veces campeón del mundo y otras 3 veces campeón de España. Y ahora le voy a preguntar, porque yo lo de Mister Universo todavía no me lo creo, pero él me lo va a aclarar ahora porque me he venido a uno de los gimnasios donde él habitualmente viene a echar un ratito de entrenamiento. Estamos en el Corpore Sano, eso está al final de la calle Dos Aceras, y aquí me he puesto con Daniel. Daniel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, ¿de dónde te viene esta afición? Porque claro, no te imagino yo allí rodeado de pantallas de tráfico por todo el sitio y ahora en tu tiempo libre te dedicas a cultivar el cuerpo en este caso, ¿no?
Bueno, simplemente hace ya una década yo empecé a entrenar, lo típico, te apuntas para perder un poco de peso porque yo era bastante gordito. Ajá. Y bueno, fue un proceso en el cual empecé poco a poco y ya el día que ya me di cuenta estaba en una tarima compitiendo.
Por cierto, Mónica, te está escuchando por si tienes alguna duda, pero yo
No, hombre, yo le iba a preguntar por el paseo del parque, que hasta cuándo va a estar cortado, pero no es el momento. Oye, ¿culturismo natural qué es? O sea, tú estás petado de hecho, que dices, no, madre mía, este está todo el día comiendo claras de huevo. ¿Eso es el culturismo natural o no?
Bueno, yo estoy petado de forma natural.
Pero
de forma natural significa que, digamos, que tu avances son a base de entrenamiento y de alimentación. Y no puedes utilizar una serie de sustancias que están prohibidas por la WADA, que es un organismo que regula todas las sustancias que no puedes tomar, tanto en el culturismo como en cualquier deporte. Entonces, para diferenciar del culturismo del natural, se dice natural para saber de que en esas competiciones no puedes, bajo ningún concepto, utilizar esas sustancias.
Ajá. O sea que más que tomarte eso, esas cosas, esos batidos que se toman y tal, para darle alimento al músculo, tú eres de los de clara de huevo. ¿Cuántas claras de huevo te puedes tomar al día?
Bueno, de lo que has dicho, podríamos entrar en un debate.
Porque no es el momento.
Digamos que los batidos realmente sí entran dentro del concepto. Es que hay una confusión ahí muy grande, pero bueno, eso ya otro día, si quieres, entramos a fondo en esa cuestión. Yo realizo una alimentación muy variada, con suplementación natural, que no tiene nada que ver con el dopaje. Y soy muy constante, muy disciplinado, entreno 5 o 6 veces en semana, me mantengo muy activo. De hecho, le comentaba a tu compañero que venía andando de Carlinda, él viene desde
la calle Lina, ¿eh?
Exactamente, que es muy importante, lo recomiendo para mantenerse saludable, caminar, moverse, no ser sedentario y llevar una vida sana.
Oye, por cierto, Mónica, me estaba contando a micrófono cerrado Daniel que claro, que todo esto también él quiere llevarlo al entrenamiento personal, es decir, quiere llevar el tema de la nutrición, el fitness, etcétera. En ese proceso estás desde hace un tiempo, ¿cómo te va la cosa?
Pues muy bien, la verdad que cada vez estoy más metido en el mundo de llevar a los clientes, y como veo resultados de los clientes, pues la verdad que me siento súper motivado de mejorar la calidad de vida de las personas. De hecho, como te comentaba Pedro, estoy trabajando ya con un centro de médico estética en el cual llamamos nosotros el triplete, ¿no? Combinamos la nutrición, el entrenamiento y la estética facial y corporal. Es decir, cuidarse tanto por dentro como por fuera, obtener la mejor versión de uno mismo. Yo, mi lema es, mi misión es vuestra mejor versión.
¡Qué bonito lema!
Ay, eres un poeta, eso. Dani.
Además eres un poeta, efectivamente. Sí. Oye, además en Málaga, quiero decir, desde aquí, sí. Creo que eres el único español que ha conseguido un campeonato de esta categoría, si no me equivoco, ¿no?
Sí, el de la máxima categoría, la federación más importante del mundo de culturismo, sí, soy yo, el único español que lo ha conseguido. Y tengo el récord tanto a nivel nacional como internacional.
¡Qué barbaridad! Y todo eso se consigue a base de mucho esfuerzo, quiero decir. ¿Tienes que estar 10, 12 horas entrenando diariamente o no necesariamente hay que hacerlo?
Esa confusión viene del culturismo de toda la vida. Una persona natural tiene que cuidar mucho, no sobreentrenarse, porque es muy importante el descanso. Y entrenando una hora diaria de musculación, bueno, una hora diaria, quiere decir 4 veces en semana, 4, 5, uh-huh. Depende. Que no tiene que ser todos los días ni matarse, porque eso crea el efecto contrario. No avanzas porque sobreentrenas, te estás pasando de... estás echando, consumiendo demasiada energía, el cuerpo tiene un límite de gasolina.
Claro. Cuando hablamos de está a lo mejor hay oyentes que dicen, bueno, este tema no me interesa mucho, voy desconectando. No, que muscular es súper importante. Señores, señoras, sobre todo, aunque sean mayores, llega la osteoporosis y una forma de luchar contra la osteoporosis es la muscular, ¿verdad?, en la sala.
Exactamente, y además daré un dato que siempre digo, sobre todo a las mujeres, que es las que tienen más temor al tema del músculo. Normalmente las mujeres se apuntan con la idea de perder un poquito de peso, de reducir cintura, y yo siempre les digo que es importante aumentar un poco la masa muscular, porque cuanta más masa muscular tenemos en el cuerpo, nuestro metabolismo, digamos en reposo, quema más calorías, por lo tanto, puedes comer más y te puedas saber mejor, más tonificado también al tener más músculo.
Está claro. Oye, por cierto, y ya que estamos metidos en materia y aprovechando ya las circunstancias, sí, que nos conocemos personalmente, si yo quisiera cultivar mi cuerpo ebúrneo y a la edad que tengo, que es una edad absolutamente juvenil, como todos los oyentes saben, ¿yo qué tengo que hacer? Es decir, ¿cómo me pongo en contacto contigo y dónde tengo que ir para que tú me enseñes por dónde tengo que tirar?
Bueno, comento. Por redes sociales, vamos a empezar por las redes sociales. Mis redes sociales en Instagram son Daniel Cánovas, mi nombre, Fitness, Daniel Cánovas Fitness. Ahí pueden ver todo mi foto a nivel de competición, diferente tipo de historial, y ahí pueden contactar conmigo por privado, es una opción. Luego, a nivel de, digamos, lugar físico, como he comentado antes, estoy colaborando con un centro médico estético que está situado en calle Martínez de la Rosa, número 149, y el teléfono sería el... Lo voy a decir lentamente porque entiendo que a lo mejor la gente quiere apuntar.
Apúntalo tú, Mónica, que luego me da falta.
Venga.
687-350-504. Lo vuelvo a repetir, si no me importa. 687-350-504. Vale. Y luego, para contactar directamente conmigo, sería el 679-18-57-62.
Exactamente. Hombre, si hay alguna forma, o sea, si no se han quedado con el teléfono, llamen al centro de control local de tráfico y pregunten por Daniel
Cánovas. Por el tráfico y por Dani Cánovas.
Y le dice, Daniel Cánovas, sí, mira, que no es para el tráfico, que es que no me quedé con el teléfono ni en el sitio.
Oye, Pedro, a ver si aceptas este reto que te lanzo.
Ahí va, ya estamos.
Claro, hoy es día 23 de septiembre. En un mes, tú te pones en manos de Daniel y en un mes te vuelves a ir al gimnasio, nos vuelves a contactar con él y que él en directo valore tus progresos.
Vale, tú sabes que yo soy un tipo muy sano, que no fumo.
Pero no musculas, no musculas,
claro,
y no es muy importante.
Ir, que suelo ir en bici, a la radio, etcétera, etcétera. Pero hay cosas que yo no me puedo quitar ya a una cierta edad y esas copitas de vino son imprescindibles. Me levanta la mano, Daniel, porque algo me tiene que contar.
Pues 20 segundos.
Quiero aclarar una cosa. No hay que la gente tiene el concepto de restricción y mi filosofía es llevar Una filosofía de vida que sea sostenible a cada persona y en el día a día, que no la gente piense en restricciones.
Claro, o sea, que no tienes que dejar tu copita de vino por la noche,
no,
ya de regalo.
Incluso es bueno, de vez en cuando tomar una copita de vino.
Claro, uy, así que no tienes excusas. Pedro González, ahí te dejo el reto, ya me dices si lo aceptas o no, o, no, vale. O te tengo que poner alguna canción así de la gallina, turuleta esta.
Ya te contaré yo en privado.
Ay, ¿vale? Daniel Cánovas, gracias, un beso fuerte. Pedro, te espero por la radio. Hasta ahora.
Hasta ahora.
Vamos a escuchar juntos el boletín de noticias de la 1 de la tarde. Ojo, que hoy es jueves y hasta las 2 aquí se habla en femenino. Tertulia de mujeres, enseguida.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Bienvenidos a Mediodía COPE. La isla de La Palma afronta ya su quinto día de erupción volcánica, sin visos, además de que esto termine. Los vecinos están mentalizando ya a que esta situación pueda extenderse varias semanas más, hasta 84 días más, hasta el mes de diciembre. Señalan los expertos que ahora dudan también de que las coladas acaben llegando al mar. El volcán ha entrado en una fase de mini estabilización, aunque sigue siendo muy explosivo. No hay más que ver la enorme fuente de magma que todavía sigue saliendo, pero sí es cierto que los ríos de lava se han ralentizado. La colada que más avanza y que está metida en las calles del barrio de Todoque se mueve a tan solo 4 metros por hora. La lava lleva 2 días enfriándose, de ahí que no se sepa si alcanzará finalmente el agua o no. ¿Y qué pasaría si no llega al mar? Bueno, pues los que saben de estas cosas nos dicen que la destrucción sería todavía mayor, porque la colada de lava se extendería, se desviaría su trayectoria y podría llegar a más núcleos urbanos. Los coordinadores de los dispositivos de emergencia siguen minuto a minuto el comportamiento de un volcán que mantiene en vilo a toda La Palma. Allí, por cierto, van a llegar este mediodía los reyes don Felipe y doña Leticia, que van a estar con los vecinos afectados. También Pedro Sánchez viaja de nuevo a la isla. Los evacuados siguen por encima de los 6.000 y las casas destruidas son 300. De momento, el gobierno canario ha comprado 73 viviendas para alojar a los que lo han perdido todo. Una primera medida de urgencia que tendrá que ampliarse porque son muchos los desalojados. Muchos, además, salieron de sus casas con lo puesto.
Camisas y pantalones y abrigos. Y este abrigo me lo prestó mi cuñado, pues yo salí con una camisa de manga corta.
Pues con vecinos como José Manuel se están volcando el resto de habitantes de La Palma. Voluntarios como Mercedes, que estos días se dedican en exclusiva a atenderlos.
Aquí solamente vienen a recoger la comida, ropa, cosas de zapatos, mantas, todo en sede de primera necesidad. Y alejados aquí no hay ninguno, solamente todos los que estamos aquí, todos voluntarios de Funcatae, de muchas asociaciones, voluntarios solamente de la calle que vienen a colaborar.
Es el momento de la solidaridad y todo es bienvenido. Comida, ropa, artículos de higiene, pañales para los chiquitines, para los bebés y también donaciones que se están canalizando a través de asociaciones y ONGs. Además, los empresarios isleños están ayudando también en todo lo que pueden. Algunos saben que sus viviendas ya son cenizas. Otros viven con la incertidumbre, con la ansiedad que provoca el no saber qué ha pasado o qué va a pasar con tu casa, con tu vida, con tu futuro. A todos ellos está ayudando un equipo de psicólogos. Una situación sin duda muy complicada, muy difícil de aceptar, que además se va a prolongar en el tiempo porque hasta que el volcán no vuelva a la calma, no podrán empezar sus vidas de nuevo. Es jueves 23 de septiembre, hay más noticias que debes conocer a esta hora y que te cuento ya con Ángel Correas.
Efectivamente, Pilar, y lo que hablamos ahora es de la DANA, porque hay una última hora. La EMET, la Agencia Estatal de Meteorología, sitúa a nivel rojo un riesgo extremo toda la costa de Huelva, incluso localidades como la capital Huelva y Ayamonte. Las fuertes lluvias, caídas también en Baleares y en Extremadura, han ocasionado inundaciones de calles, viviendas, garajes, caídas de árboles y cortes de carretera y luz. Los bomberos han tenido que intervenir en cientos de incidencias durante toda la mañana. Solo los municipios onubenses, en Huelva precisamente, de Isla Cristina, Lepe y Ayamonte, Emergencias ha atendido más de 300 llamadas. Así sonaba la tromba de agua que ha caído en la localidad extremeña de Zafra, pero que también se han visto afectados otras localidades como pueden ser Mérida, Almendralejo o Villafranca de los Barros en la provincia de Badajoz. Y esta tarde se reúne la Agencia Europea del Medicamento con importantes temas sobre la mesa como la vacunación de los menores de 12 años, si se amplía el número de colectivos a los que se inoculará una tercera dosis y si es necesaria una segunda dosis para los que han recibido esa vacuna de Janssen. Y hoy también, por cierto, la Comisión Europea va a proponer la legislación para el cargador de móvil único en el mercado de la Unión. La propuesta se aprobará el año que viene y los países miembros tienen un añito para transponerla a su legislación nacional. Después los fabricantes de móviles tendrán otro año más de margen, por lo que hasta mediados del 2024 esto del cargador del móvil, de la clavija, no será una realidad. Y yo te pregunto, Pilar, ¿cuántos cargadores de móvil tienes en tu casa, por si acaso?
Es una pregunta bastante complicada de contestar, unos cuantos. Vamos a dejarlo en varios.
Y en mi caso también es imposible de responder. Bueno, en fin, por fin se va dando forma a los actos de Semana Santa, después de la que hemos pasado con el COVID. Esta tarde comienza en Málaga el cuarto Congreso Internacional de Hermandades y Cofradías, que analizará la repercusión religiosa, cultural y social de todo lo relacionado con la celebración de la Semana Santa. El encargado de esta apertura será el presidente del Pontificio Consejo para la Nueva Evangelización del Vaticano, Rino Fisichella. Y además, en el Vaticano, precisamente, el Papa celebra también esta tarde la misa de apertura de la Asamblea General del Consejo de Conferencias Episcopales de Europa, que celebra los 50 años de su creación y en la que participarán los presidentes de las conferencias episcopales del viejo continente. En representación de la nuestra, de la española, asiste el cardenal arzobispo de Barcelona, don Juan José Omella.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar?
Esta noche Cádiz-Barcelona, con Koeman de nuevo como protagonista.
Se cierra hoy la sexta jornada con tres partidos. Destaca ese Cádiz-Barcelona con el entrenador holandés como gran protagonista por su tensa relación con la directiva del Barcelona y con su futuro en el aire. Jan Laporta, ayer, después del comunicado de Koeman.
Todos cometemos errores y creo que bueno, que tenemos que tener máxima comprensión entre nosotros en estos momentos de dificultad que tenemos en el club. Vamos a tener que decidir todo lo que se tenga que decidir en bien del Barça, pero en principio sigue siendo el entrenador del Barça y estamos con él.
El partido es a las 10 de la noche y, como digo, todas las miradas están puestas, Elena Condis, en el entrenador.
Koeman es el protagonista de todas las portadas de la prensa en Barcelona. Del desafío a Laporta al pierde la ilusión pasando por el Marca su territorio. El técnico ha perdido el crédito y para ganar el tiempo que pide hoy tiene que vencer y convencer, mientras en el club le buscan un sustituto. A Laporta le molestó su comunicado, dijo que podría habérselo ahorrado y que para seguir se le exigen resultados y juego. Koeman tiene poco margen de maniobra para hacer cambios en la alineación porque siguen de baja a Alba, Pedri y los cuatro delanteros. Además, se le suma también la lesión de Alejandro Valde.
Hoy se juegan dos partidos más a las 7:30 de la tarde. Granada-Real Sociedad y Osasuna-Betis. Lo vamos a contar en el tiempo de juego.
Eso en los deportes. Comenzamos ya Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este jueves a partir de las 9 de la noche, Tenerife Unicaja. Síguelo en COPE más Málaga, 97.1 FM, 882 Onda Media y en la web de COPE Málaga. Un espectáculo ofrecido por Pepa Revuelo, Segurisur Sistemas de Seguridad, Estepona Hotel and Spa Resort y 3345 Sound Restaurant.
Tiempo de juego Málaga.
Escuela Náutica La Mar de Málaga. Disfrutar de nuestra bahía nunca fue tan fácil. Nuevos cursos PNB, PER, Patrón y Capitán de Yate. PAC todo incluido. Formación online o presencial. Elige tu curso. Más info en escuelanauticalamardemálaga.com.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1:08, ya estás al tanto de lo que es noticia en España y en el mundo. Volvemos con asuntos que tienen que ver con Málaga. Mi nombre es Mónica García, enseguida arranca la tertulia de mujeres. Antes nos pasamos por la redacción de deportes. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Buenas tardes. Tres flashes muy rápidos. Problemas de nuevo para Ichan, el futbolista del Málaga, que lleva casi un año en el dique seco. Se ha vuelto a lesionar y de nuevo tiene una fecha de reaparición indeterminada. También te hablo de baloncesto, del Unicaja. Juega esta noche frente al Lenovo Tenerife. Te lo vamos a contar aquí desde las 9 de la noche, el los diales de COPE más Málaga. Esperemos que Unicaja busque y logre la segunda victoria. Y también te cuento una muy buena noticia para la provincia de Málaga. Campillos va a coger del 28 al 31 de octubre el Campeonato del Mundo de Karting. De ahí, por ejemplo, salió gente como Fernando Alonso o Carlos Sainz.
¿De ahí?
Sí, un Campeonato del Mundo de Karting. Así que estaremos muy pendientes a lo que ocurre del 28 al 31 de octubre.
Bueno, pues mira, a ver quién sale esa vez. Gracias, Emilio.
Hasta luego.
Todo el deporte a las 3. Déjame que te recuerde el mensaje de Credialpes. No sé si quieres comprarte una casa, necesitas el 100% de la hipoteca, no te preocupes. Aunque tu banco te haya dicho que no te la puede conceder, Credialpes aparece, negocia con el banco que te acepte las condiciones que tú necesitas y así de fácil. Infórmate en ese teléfono, es el 900-234-235, 900-234-235. My baby don't care for shows. My baby don't care for clothes. A esta hora ya, 1:10 p.m, 10 minutos, es sintonía de la tertulia de mujeres. Arranca una semana más. Rosa Francia, catedrática de latín jubilada. Rosa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Leticia Tebull, abogada socialista, feminista, deportista. Buenas tardes, Leti.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y a los oyentes.
Nos acompaña también Sonia Crespo, es periodista apasionada de la política, lo analiza todo. Sonia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, un placer.
Violeta Aragón, ingeniera de caminos, canales y puertos y secretaria general de la Asociación Provincial de Constructores y Promotores de Málaga. Violeta, bienvenida.
Muchísimas gracias, buenas tardes.
¿Qué tal tu verano? Que la semana pasada arrancábamos la tertulia, no estabas tú, todo bien, ¿no? El pequeñajo bien.
Sí, todo bien. Por suerte, la verdad es que ha sido un verano pues un poquito más tranquilo que el que habíamos tenido el año anterior, con lo cual, bueno, pues vamos avanzando con buen paso.
Bien, me alegro. También se suma una temporada más. Hoy le toca Ana Almansa, es profesora titular de la universidad en el Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad. Ana, bienvenida.
Hola, muy buenas. Un placer volver a escucharnos por aquí.
Muy bien, pues hoy tenemos una tertulia como siempre. La verdad que nos falta una hora, nos falta, hay que pedir más tiempo. Si os parece, nos ponemos ya en marcha. Tenemos a un invitado al teléfono, no le quiero hacer esperar más. La imagen política de la semana, seguro que a todas, si os pregunto, sabéis que cuál es la imagen. Nos llegaba el martes desde el Ayuntamiento de Málaga, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y el edil no adscrito, Juan Casá, firmaban un pacto de estabilidad hasta el final de la legislatura, un acuerdo según el cual Juan Casá se compromete a votar a favor de las propuestas y de los proyectos del equipo de gobierno. En fin, para que el alcalde Rosa duerma tranquilo, eso que siempre te pregunto, ¿pero seguro que el alcalde duerme tranquilo? Pues han firmado un papel y parece que va a poder dormir tranquilo. El acuerdo llega tras las dudas surgidas el pasado mes de julio, cuando el ex concejal de Ciudadanos, Juan Casá, se desmarcó, por así decirlo, del compromiso que tenía con el equipo de gobierno, votó en contra de algunas propuestas. Ahora ya, con este papel firmado el martes, el alcalde, pues eso, duerme mejor.
La marcha del señor Casá del Grupo Ciudadano no afecte a la estabilidad que tiene que garantizar pues una seguridad jurídica, una seguridad en la línea de inversiones públicas o de inversiones privadas cuyas iniciativas no pueden verse alteradas o afectadas por cambios de posición en la línea del equipo de gobierno. Eso es muy importante.
Desde su salida de Ciudadanos en mayo del año 2020, salvo en ocasiones puntuales, Juan Casá se ha posicionado junto al equipo de gobierno. Ahora la pregunta es si va a cambiar algo con la firma de este acuerdo, qué papel va a jugar el ex de Ciudadanos. Y claro, a esa pregunta contesta el propio Juan Casá.
Yo voy a ser como concejal no adscrito, pero asistiré a actos. Dentro de las reuniones internas que tenga el equipo de gobierno, pues se me dará toda la información y yo a partir de ahí pues haré mis aportaciones, que insisto, en el 98% de las veces es muy coincidente con el equipo de gobierno.
Nos sorprendía a todos, ¿no?, esa convocatoria a los periodistas, ¿no? Nos sorprendía mañana, reunión importante a las 9:30 a.m, alcalde Juan Casá. Un compañero de prensa preguntaba, oye, pero este paripé, ¿de quién es la cosa?
¿De quién ha sido la idea de este paripé?
Mía.
Juan Casá, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica.
1:13 p.m, en absoluto directo. En esta tertulia nos referimos normalmente a usted como el desaparecido Juan Casá. ¿Por qué ahora, casi 2 años y medio después de mantener ese férreo silencio, accede, por ejemplo, a conceder una entrevista a la tertulia de mujeres que la hemos solicitado como, en fin, en decenas y millones de veces que lo hemos pedido? ¿Por qué ahora aparecer en los medios?
Sí, bueno, pues después de mi marcha de Ciudadanos en mayo del año pasado, consideré oportuno y creí que era lo mejor, dada la situación en el ayuntamiento, pues que era mejor estar en un segundo plano. Desde el primer momento el alcalde fue dando todas las explicaciones oportunas de lo que estaba pasando y a partir de ahí, una vez pasado ese periodo y ese proceso, un poco, digamos, de normalización, pues a continuar el trabajo que venía haciendo en Diputación, pues sumarme al ayuntamiento como concejal no adscrito y reafirmándome en el compromiso inequívoco desde que empezó la legislatura de apoyo al equipo de gobierno y especialmente al alcalde de nuestra ciudad.
Le preguntaba en esa comparecencia un compañero de la prensa escrita, Sebastián, de quién había sido idea de ese paripé, así lo calificó el compañero, palabras muy acertadas en mi opinión, y usted dijo, la idea ha sido mía, así de claro, lo hemos escuchado. Dos preguntas que me asaltan, Juan. ¿Considera que han significado un paripé, que el alcalde de Málaga se ha prestado a participar en un paripé que usted le ha pedido? Y por otra parte, ¿por qué era necesario firmar ese pacto que usted mismo reconoce como un paripé? Usted podría haber seguido votando en conciencia y no haber necesitado someter al alcalde a ese paripé.
Bueno, estábamos en el propio ayuntamiento, en una institución. Se hizo una pregunta bastante, creo que poco acertada por parte del periodista, porque creo que actuó de una forma muy subjetiva. Me parecía más una falta de respeto no solo a mí y a la institución, sino al propio alcalde de la ciudad. Dije mía rápido porque era el que estaba al lado del micrófono y el alcalde estaba detrás de mí, y sobre todo para cortar pues una pregunta que creo que no se elaboró bien y creo que se alejó bastante, creo que rayando incluso la mala educación. No lo esperé y ya le digo, le contesté pues sobre la marcha y de una forma rápida porque hicieron una batería de preguntas, pero consideré que esa estaba fuera de lugar.
O sea, ¿no considera que hicieran el martes un paripé?
Bueno, creo que ese periodista y usted también piensa que es un paripé.
Le estoy haciendo una pregunta. Juan, las preguntas no son impertinentes, simplemente se contesta de una forma
u otra,
¿sabe?
Entonces, ¿no es un paripé lo que han hecho? Mónica, yo no he dicho que sea una impertinencia. He dicho que estas preguntas en una institución dentro de un ayuntamiento creo que no proceden y a mí no creo que sea una pregunta. Que usted me lo pregunta aquí o en una entrevista, por supuesto que sí, y yo estoy encantado de contestarle. Mire, no es un paripé porque dentro del proceso de conversaciones que llevamos con el alcalde desde hace un año, desde que abandoné Ciudadanos, pues hemos ido dando pasos. En junio o en julio, por unos temas concretos de la ciudad, en concreto el tema del puerto, pues no veía lo mismo que el equipo de gobierno y voté diferente. Y a partir de ahí, pues consideramos y consideré que era un buen gesto, especialmente porque los partidos de la oposición pues empezaron a idear y a dar sensación de que había inestabilidad en el gobierno. Me deja perplejo que la gente se sorprenda de que un concejal no adscrito vote un tema concreto en casi tres años, que no es el mismo sentido que el Partido Popular, cuando el propio Partido Ciudadanos, que está cogobernando, yo estoy en la oposición y soy independiente, ha votado varias veces en contra del propio equipo de gobierno en varios temas. Entonces me sorprende que a la gente le sorprenda que yo siendo independiente en un punto concreto, y ya explicó el alcalde el motivo, pues de que no hubo comunicación y pues nada, le expresé que quería tener un poquito más de información, le pareció razonable y a partir de ahí estamos en el punto en el que le comento.
¿Cree que esa fidelidad a Francisco de la Torre, a los proyectos que presenta el equipo de gobierno, le va a reportar a usted algo en un futuro próximo? Porque entiendo que usted quiere seguir dedicándose a la vida pública, pero claro, ¿sí? ¿En qué partido que le garantice a usted un cargo público? El ciudadano no tiene muy buena opinión de usted, no quieren escuchar prácticamente su nombre. En fin, a lo mejor es que quiere abrir la puerta del Partido Popular.
Bueno, Ciudadanos, desde que yo me fui, que me fui yo, pues no ha sido ya una opción, ¿no? Es evidente que yo no estaría dispuesto a ir a Ciudadanos, menos pues con el panorama político que hay. Dentro de lo que puede pasar en el futuro, yo quiero acabar el mandato y a partir de ahí, pues en el futuro habrá varias opciones. Usted habla de una, que hace un mes y medio se habló de otro, en fin, son cosas que se hablan, pero a día de hoy la realidad es que yo soy un concejal no adscrito y voy a terminar esta legislatura.
Pero que usted quiere seguir dedicándose a la vida pública, eso también es cierto, ¿no?
Sí, 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 te lo he dicho abiertamente, sí.
Claro. Y claro, uno si tiene esos esos objetivos, se va dibujando un poco el futuro. En fin, tiene...
Bueno, no creo, ¿no? No creo, porque yo creo que es al final lo que hay que hacer por el camino es aportar, siguiendo aportando lo que se pueda, ya lo dije en la rueda de prensa, con presencia en la vida municipal, y a partir de ahí en el futuro se verán las diferentes opciones que haya, ¿no?, encima de la mesa.
Una de las contertulias de esta casa, de esta mesa que nos está escuchando, es Rosa Francia. Después le preguntaré si el alcalde tiene planes de fichar a Juan Casá. En todo caso, no le voy a preguntar si se considera un tránsfuga, porque ya sé la respuesta, que me va a decir que no es usted un tránsfuga. Pero explíquenos, por ejemplo, exactamente cuál es el trabajo de Juan Casá. Se levanta por la mañana, deja a los 5 peques en el cole, llega al despacho, enciende el ordenador. ¿Y qué pasa en las 8 horas de trabajo de Juan Casá?
La verdad es que me sorprende bastante que se preocupe por mi trabajo, ¿no? No sé si usted
bueno,
le pregunta
no, es
a todas
que los oyentes,
las personas.
No le pregunto a usted no, porque hace mucho tiempo que no consigo hablar con usted.
Con gusto, ¿no? Pero eso de decir usted que trabaja, ¿no?
Claro,
lo digo
sí.
Porque muchas veces se dicen cosas que se desconocen.
Por eso le pregunto, Juan, ¿cuál es el trabajo de Juan Casá?
Claro, mire, yo estoy tanto en Diputación como en el Ayuntamiento. Solo en el ayuntamiento hay 4 comisiones de pleno y un pleno, cuando no hay extraordinarios y urgentes. Después en Diputación también hay otro pleno, tengo juntas de portavoces, tengo también comisiones, tengo que representar a la Diputación en los pueblos. Yo, aunque ustedes entiendo que a lo mejor no tenga el mismo interés que la política que he hecho en Málaga capital, yo me he recorrido 88 pueblos de los municipios, conociendo a los alcaldes y a las alcaldesas. Tengo reuniones semanales o quincenales por comarcas, con municipios y con concejales. Y a partir de ahí, pues todo lo que tiene que ver con la preparación de los plenos y las comisiones, porque todo eso se informa, se negocia y hay que tener un posicionamiento.
Vale, pues aclarado cuál es el día a día de Juan Casá en su trabajo. En su perfil de Twitter dice que es portavoz de la Diputación Provincial de Málaga. ¿Lo es? O sea, ¿es el portavoz de una institución en la que gobierna el PP y Ciudadanos?
Sí.
O sea, que cuando usted habla de algo de la Diputación, ¿habla en nombre del gobierno que forma PP y Ciudadanos?
Sí, es en gestión, sí.
Vale, vale. ¿Cómo se levanta uno por la mañana cuando sabe que tiene la sartén cogida por el mango de dos instituciones como el Ayuntamiento de Málaga y la Diputación Provincial de Málaga?
Pues como cualquier persona, porque yo desde hace 6 años que entré en política no soy consciente de esa sartén ni nada por el estilo. Lo que trato es de ser yo mismo, aportar lo que pueda, ser muy franco a las personas, por lo menos con las que últimamente estoy trabajando y colaborando, y no soy consciente de eso que usted me comenta, sinceramente. Es más, bueno, los hechos lo dicen. Yo he estado votando, por ejemplo, con el Partido Popular, le he apoyado durante 6 años y al alcalde de esta ciudad. Salido, menos el último presupuesto, salieron todos los presupuestos y todas las ordenanzas. Y muchísimas iniciativas que hay ahora en la ciudad fueron fruto del acuerdo y luego, evidentemente, la gestión y la ejecución por parte del equipo de gobierno. Pues no somos novatos ni en la ciudad ni en la política, ¿no? Y lo que sí tengo muy claro es que mi objetivo personal es apoyar todo lo que pueda a la ciudad, en este caso al alcalde, y huir pues de todas esos poderes que se dicen o eso, la llave o ese tipo de cosas, porque yo no ni soy consciente ni tampoco, vamos, lo necesito, digamos, ¿no?
Hay quien dice que usted vino aquí a Málaga y se convirtió en un oportunista de la vida pública, que vino a aprovecharse de la vida pública.
Bueno, todo el mundo tiene sus opiniones sobre las personas. Yo llevo ya 6 años, se pueden decir muchas cosas. Evidentemente uno no gusta a todo el mundo. También hay cosas que dicen cosas muy buenas acerca de mí, otras peor y otros mejor, porque cada persona opina lo que opina. Yo creo que no vengo a servirme de la política. Creo que he demostrado durante años que soy una persona trabajadora, que cuando llegué a Málaga, por ejemplo, se me acusaba de no conocer Málaga, y ahora nadie puede decir que no he ido hasta el último barrio de Málaga, que no conozco hasta el último colectivo. He hecho lo mismo en Diputación, lo que pasa es que la gente, pues desde el 19, como dejé de ser portavoz de Ciudadanos, pues no hace un seguimiento del trabajo, pero insisto, visitar 88, 86 municipios, conocer alcaldes, alcaldesas, toda la problemática de la comarca y de los municipios, y tratar de trabajar y aportar en la Diputación, pues ya le digo, ¿no?
Ayer se celebró un juicio, se sentaba en el banquillo, corríjame Juan, José Luis Parada Romeros, es el director gerente de Málaga Deporte y Eventos, acusado, señalado de acosarle a usted telefónicamente. ¿Cómo resultó, cómo se celebró la vista, cómo fue?
Pues muy brevemente, mire, el día 30 de julio del año pasado, antes de un pleno en el que se me declaró tránsfuga por parte de los partidos de la izquierda, tanto Podemos, Partido Socialista, como Ciudadanos, un voto en contra del Partido Popular y el mío propio, pues a partir de ahí se incendiaron mi autocaravana, fui a poner la denuncia, y a partir de esa denuncia, pues hubo unas investigaciones policiales, la policía detuvo a este señor y lo denunció, y a partir de ahí, pues nada, fui a un juicio. Y ayer en el juicio, pues la fiscal considera que pues no ha habido coacciones con el número de llamadas que se me hizo a mi móvil en el proceso de 3 meses en el año pasado.
O sea que al final José Luis Parada Romero no dice el fiscal o el juez, en fin, que no ha sido quien le ha acosado a usted, ¿no?
No lo sé, eso lo sabremos el 1 de octubre cuando la jueza, que es la que tiene que dictar sentencia, lo haga.
Vale, tengo a las chicas de la tertulia, claro, con las manos levantadas, pero yo me he comprometido con Juan en que le robaba 10 minutos porque tenía una agenda apretada y le he robado más. No sé si Juan permite que alguna de las contertulias le haga una pregunta.
Sabe que tenía hoy problemas de agenda, no tengo ningún problema, si usted lo considera o vosotros lo consideráis oportuno, que el jueves que viene, si queréis, entro sin ningún tipo de problema, con un poco más de tiempo, pero hoy me es imposible.
En todo caso, estaban comprometidos 10 minutos por tema de agenda y nos hemos ido incluso más. Así que, Juan Casa, gracias.
Muchísimas gracias por llamar.
Gracias.
Hasta pronto.
Gracias. Bueno, chicas, no me ha dado tiempo a deciros, oye, nos atiende Juan Casa, porque... En fin, porque ha sido todo así muy tal. Rosa Francia, buenas tardes de nuevo.
Nada, claro. Hola.
El alcalde, ¿qué tal? Cuéntame. No te pregunto, no te pregunto nada. Prefiero que tú te expreses.
El alcalde duerme siempre tranquilo. Y en todo caso, tiene ya la suficiente experiencia, que es decir, los suficientes años, para saber que tranquilo del todo no se puede dormir nunca. No sé si se me entiende. No en este tema solo, en cualquiera. Por otro lado, me parece bien pues, las explicaciones que ha dicho el señor Casá sobre si es un paripé o no es un paripé. Claro, lo del paripé, lo malo es el término, que es un término expresivo, como una especie de galicismo un poco humorístico y un poco despectivo. Pero si paripé define a un acto que es más... visibilizador que de contenido, os recuerdo que en política eso tiene mucha importancia. El hacer una visibilización de algo es importantísimo en política. Y yo sí pienso que ahí puede haber más de visibilización que otra cosa, no lo sé, pero en todo caso es lógico que una persona que en un momento dado ha tenido, pues se ha sentido, por ejemplo, indebidamente informado, que le han faltado elementos de juicio para poderse pronunciar, etcétera, pues recuerde de alguna manera, pues votando en contra o protestando ligeramente, que está ahí y que está haciendo lo que debe hacer. De manera que el que se visibilice eso, ni por parte del señor Casa ni por parte del alcalde, lo veo yo como un paripén y como una humorada. Es la garantía, la visibilización de que el señor Casa está apoyando y con esa decisión suya se está cumpliendo el resultado del pacto de gobernabilidad. Y hay, por lo tanto, una estabilidad que permite cierta tranquilidad. Ya está.
Esa firma ha molestado muchísimo la cúpula de Ciudadanos. En fin, hasta el punto, lo contaban los compañeros de COPE Andalucía, de que han tenido que tranquilizar mucho en los más altos niveles de Ciudadanos, porque por poco esa firma con Casa no deja a Francisco de la Torre en minoría en el Ayuntamiento de Málaga porque hubiera saltado el pacto con Ciudadanos por los aires. ¿El alcalde no consulta estas cosas con su partido, Rosa?
No lo sé. Pero, Mónica, yo no voy a decir que sea falso, pero simplemente me sorprendería. Pues, entre otras cosas, porque lo que la normativa dice se refiere al transfugismo, que aquí no hay transfugismo por ninguna parte. Y por otra parte, la concejala de Ciudadanos, Noelia Losada, ha reconocido que eso no afectaba en sus términos al pacto de gobierno. Es más, conociendo a través de la prensa la sensatez y el pragmatismo de Juan Marín, me sorprende muchísimo que Juan Marín hiciera de este tema un casus belli, porque realmente no es más que una escenificación o una forma de retomar y de poner los puntos sobre las íes en una especie de acuerdo tácito que estaba ya funcionando.
Sonia Crespo, compañera, que te veo aquí por la plataforma que se te va a salir la mano.
Uf, mira, yo estaba temiendo que nos dieras la palabra, porque yo digo, ¿cómo me contengo? Es que no sé ni por dónde empezar. Voy a intentar ser muy breve. Primero, porque además sé que nos están escuchando los compañeros que se han sentido aludidos. La falta de respeto, esta moda que están cogiendo los políticos, lo haga que lo haga, insisto, lo haga que lo haga y del partido que sea, de insultar a los periodistas y faltarles al respeto a los periodistas, debemos cortarla ya. Evidentemente, Sebastián Sánchez, un compañero que además fui compañera de mesa, uno enfrente de otro en mi época la prensa escrita, que lo conozco muy bien, es un periodista serio. ¿Que ha usado la palabra paripé? Sí, con cierta subjetividad, sí. ¿Que escenificación, como usa Rosa, es un término pues más políticamente correcto? Sí, pero es que Juan Casá no se merecía que le dijesen paripé, ¿eh? Se merecía que le dijesen cosas muchísimo peores, porque la falta de respeto se la tiene él a los ciudadanos. Eso vaya por delante y una lanza en defensa de nuestro compañero Sebas. Aquí viene él con este tono monocorde, que ya lo dice la Biblia, Señor, líbrame de las aguas mansas, que yo de las bravas me cuido yo solo. Con este tono monocorde es como que no va conmigo, vamos a ver. Decía Rosa que esto lo que viene es a garantizar una estabilidad. No, Rosa, ese papelito no. La estabilidad está garantizada con los 100.000 euros que este señor cobra al año entre la Diputación y el Ayuntamiento. Y eso debería bastar. Y hay que guardar unas ciertas formas democráticas. Muy bien, no será un transfuga oficialmente, pero lo es oficiosamente y no se puede engañar a la inteligencia ni de los ciudadanos ni de los periodistas. Esto, lo que él está haciendo es advertirle a los del PP, porque vienen ya elecciones, suenan elecciones autonómicas, en nada estamos, en municipales, quiere recordarle a los del PP, oye, que yo aquí os estoy prestando un favor, la estabilidad está garantizada con los 100.000, si él no cobrase los 100.000 ya estaríamos hablando de otra cosa. Y como sabe, porque esto es un secreto a voces entre los mentideros periodísticos,
que se le intentó y se habló de un posible acomodo en Alaurín de la Torre, porque, hombre, el alcalde de Málaga es consciente que este señor, sumando, no le está sumando mucho, y en Alaurín de la Torre la afiliación del PP, porque esto no ha molestado al PSOE, por supuesto que sí, a la oposición, no, pero se están que trinan en el propio partido. Y en Alaurín es como que este regalito viene para acá, y él lo sabe, y lo que está haciendo, como bien dice Rosa, sí, es una escenificación de aviso a navegantes. ¿Quiere dedicarse a la política? ¿Cómo? Como concejal no adscrito, en este país, por desgracia, no hay listas abiertas. Si hubiera listas abiertas, pues aún entiendo yo al estilo americano, ¿no? Los senadores americanos van por ahí, se ganan a su gente. Aquí no funciona así. Él tiene que ir en unas listas. ¿En qué listas va a ir? Aunque vaya como independiente. Pues la única que se vislumbra es la del Partido Popular, que desde luego la afiliación del Partido Popular, qué pena que no estén aquí Carmen o en fin, Margarita, o muchas tertulianas que pasan por este programa, que son del PP, lo que deberían es, vamos, evitar esto por seriedad y por dignidad, ¿no? En fin, pero bueno, ya me callo.
Vamos
y felicidades, Mónica, felicidades por la entrevista, eso sí, Muchas felicidades por haber conseguido la entrevista.
Bueno, la hemos pedido.
Mano levantada.
La hemos pedido 2000 veces y hoy la ha concedido él. O sea que felicidad, mérito ninguno. Él ha decidido hablar aquí. Eso sí, la tertulia de mujeres. También supongo que es por la repercusión que tiene esa tertulia. Rosa, enseguida, nada. Pero quiero escuchar a Leticia Tebul.
Bueno, ¿qué te digo? Yo, en fin, a mí me sonroja porque yo que he sido concejala en mi pueblo dos legislaturas y también tuve la oportunidad de serlo en el municipio de Estepona por otras circunstancias, siempre he intentado llevar una coherencia personal y este tipo de cuestiones, pues bueno, entiendo que se puedan dar porque el sistema las admite, las permite, como ha dicho Sonia, en este país las listas son cerradas y además tú te presentas por un partido político, pero luego, si te sales de ese partido político, el acta es tuya. Es verdad que esto viene de una regulación pues ya de antaño, que servía para garantizar el poder participar en política sin el riesgo de que te quiten y que te pongan por la situación política de los momentos en los que se hacen las leyes, ¿no? Y a lo mejor eso sí habría que revisarlo. Evidentemente es sonrojante que ahora salga, y que es una escenificación, es obvio. A mí me hace gracia cuando dice que se quiere seguir dedicando a la política, y yo, mi primera reflexión es decir, bueno, ¿y qué es lo que propones para la ciudadanía? ¿Cuál es tu programa? ¿Dónde lo vas a hacer? ¿Tienes partido? ¿Tienes coalición, grupo de ciudadanía independiente con la que tú puedas formular una propuesta en las elecciones? O sea, yo, francamente, a los que vivimos el activismo o la militancia o los que alguna vez hemos tenido la suerte de poder prestar servicio público en nuestros pueblos, que somos municipalistas, este tipo de actitudes no nos gustan. Ahora bien, entiendo, porque bueno, ejemplos hay en toda la costa y yo sé que Sonia tiene por ahí alguno que le hace muy ritintín, sobre todo en el municipio de Torremolinos, pero puedo entender que bueno, que forma parte de la estructura, pero que no nos vengan a mentir, pero bueno, a tomarnos un poquito por estúpidas, ¿no? Viene aquí a la tertulia, lo comenta abiertamente para que los oyentes de la COPE Málaga lo escuchen, pero francamente no se nos puede tomar por estúpida. Que está permitido, que legalmente X, que hay incoherencias porque cada municipio tiene su cosa, que Paco de la Torre hace lo que quiere, obvio, y no cuenta con nadie, obvio, o sea, lo llevamos viendo toda la vida, y que ahora va a firmar esto porque con dos cosas cierro ya para que puedas pasar la palabra. Juan Casas ha dicho una cosa que ha apuntado, dice, apoya a la ciudad apoyando a la academia, perdona. Yo aquí debo decir que no siempre apoyando al alcalde estás apoyando a la ciudad. Esa no es digamos, un silogismo que diga tu pan. Esto es yo apoyo al alcalde estoy apoyando a la ciudad, ¿no? Pero bueno, es cierto que se apoya a sí mismo.
Ana,
es cierto también que con los 100.000 euros de retribuciones, pues bueno, y la portavocía de diputación, y ahora que lo metan de paracaidista, yo entiendo que en el PP puedan estar rebotados.
Ana Almansa, ahora Rosa, te doy la palabra. Tú ve anotando todo lo que necesites, que vas a tener la palabra. Ana Almansa.
Y coincido bastante tanto con Sonia como con Leticia, y coincido totalmente con Sonia en la línea hablar de preguntas impertinentes. No existen preguntas impertinentes. Es más, la obligación de los periodistas es precisamente preguntar, hacer preguntas incómodas. Pueden hacer alguna cómoda, pero deben hacer incómodas, porque ese es su trabajo. Entonces, por lo tanto, no existen las preguntas impertinentes y además suponen una oportunidad para que haya una, para que se explique precisamente sobre los temas más polémicos, ¿no? Para que el protagonista se pueda explicar. Entonces, desde luego, yo también me uno aquí al rechazo de esa moda que, por desgracia, se está extendiendo, por eso es una moda, de atacar siempre al periodista cuando hace alguna pregunta que se considera incómoda. Claro, respecto a este tema, yo sinceramente me podéis llamar ingenua, pero me pregunto, y me lo pregunto muy en serio, ¿era necesario esto? Y me lo pregunto porque esto puede dañar la imagen de Paco de la Torre, bueno, para la imagen de Paco de la Torre. Sabemos que, claro, al tener una mayoría garantizada, la gobernabilidad es más fácil. Bueno, pero tampoco pasa nada, porque las cosas haya que negociarlas, tampoco pasa nada. Pero es que los problemas que está teniendo Paco de la Torre con su propio partido, por esta escenificación, los problemas que está teniendo con sus socios de gobierno, con Ciudadanos. Entonces me pregunto muy seriamente si esto realmente era necesario, porque, y perdonarme la expresión, pero jugar al juego de Casá beneficia al alcalde de Málaga. Casá lo ha dicho claramente, lo había comentado antes, pero también en la entrevista, felicitaciones por haberla conseguido, también en la entrevista ha reconocido que la idea fue suya de hacer esta puesta en escena. Entonces, ¿era necesario? ¿Qué va a pasar a partir de ahora? Además, volviendo a la idea de si era necesario, la mayoría de las cosas se han aprobado. Como muy bien señalaba, hay motivos de peso para que Casá vote a favor, salvando algún momento puntual que ha podido haber algún problema, la mayoría de las cosas se han aprobado. Entonces, ¿era necesario esto? ¿Quién sale beneficiado de esto? Es lo que me pregunto. Desde luego, el enfado de Ciudadanos es monumental, porque Noelia, además, tiene duda, desde Ciudadanos se dice que duda que respete este acuerdo que se ha firmado, porque lo mismo que no respetó la carta ética que en su día firmó antes de ser concejal, la carta ética de Ciudadanos, de que abandonaría, dejaría de ser concejal, si abandonaba la forma política, bueno, si en aquel momento no cumplió lo firmado, ¿por qué ahora lo va a respetar? Se dice desde Ciudadanos, insisto. Vamos, entonces, Ana, ¿qué va a pasar a partir de ahora? Es una incógnita.
Vamos a escuchar a Violeta Aragón. Violeta.
Bueno, yo creo no puedo estar más de acuerdo con la mayoría de las cosas que se han ido diciendo. Yo creo que Sonia ha hecho una exposición muy clara de la realidad del gobierno del Ayuntamiento de Málaga y de la fuerza y la potencia que un solo voto y una sola persona pueden tener en las decisiones de nuestra ciudad. Y eso me parece bastante preocupante. Me parece preocupante que al final estemos bailando al ritmo de una persona que además no representa ahora mismo a ningún colectivo porque no pertenece a ningún grupo político. Entonces, es decir, bueno, nosotros votamos a nuestros representantes, pero él ahora está fuera incluso de esa representación que le otorga la ciudadanía, con lo cual él habla a modo individual prácticamente. Entonces, estos juegos de ir y venir, pues entiendo que son y se deben considerar simplemente a modo individual. El Ayuntamiento, evidentemente el Partido Popular, bueno, pues tiene que entrar en ese juego si quiere que sea una gobernabilidad fácil, pero no es lo más adecuado. A mí el señor Casá me hubiera gustado preguntarle cuando has dicho la opción de preguntar, pues porque a mí la verdad es que me preocupó el procedimiento que llevó este verano con respecto a la esquina del puerto, de poder hacer oficinas que parecía un proyecto interesante desde el punto de vista de la inversión, de la atracción de nuevas empresas a Málaga y sobre todo preguntarle qué cambió para que él votara en contra dos veces y a la tercera votara a favor, porque no había cambiado absolutamente nada del proyecto y él cambió de opinión. Si él tiene claro que cuando está hablando habla con unos criterios fundamentados y estudiados, pues no tendría lógica que hubiera cambiado de opinión a la tercera. Y si él dice que tiene que reflexionar y que él reflexiona profundamente sobre la defensa de lo mejor para nuestra ciudad, ahora no estaría haciendo una declaración de intenciones diciendo que siempre va a favor de lo que vote a partir de ahora y de cara al futuro el Partido Popular, porque son contradicciones evidentes en su argumentación.
Rosa Francia.
Sí, lo que decía últimamente Violeta se convierte en un buen argumento, es decir, el hecho de que una cosa importante para los proyectos de Málaga, como lo de la esquina del puerto, se viera retrasado o posiblemente perjudicado por el voto de casa, es un indicio de hasta qué punto el no tener estabilidad clara, el no tener la mayoría que daba el pacto de gobernabilidad puede ser lesivo para nuestra ciudad y, por lo tanto, apoya el deseo de Francisco de la Torre de tratar de conseguir esa estabilidad. Pero no estoy de acuerdo con el tema de bailar al son de... No, el señor Casado lo que se ha comprometido es a votar, a apoyar las iniciativas del equipo de gobierno. Ojo, que esto lo había estado haciendo también prácticamente siempre o casi siempre cuando estaban Ciudadanos.
Claro, por eso, no, por eso mi compañero Sebastián lo calificó de paripé. Porque
claro, desde ese punto de vista, yo lo único que critico es el término, porque es cierto. Lo que pasa es que yo digo que, con todo respeto, en política, los paripés, anda que no estamos acostumbrados a paripés todos los días, empezando por esas campañas que de repente nos sacamos de la manga o se sacan de la manga diciendo, y ahora vamos a hacer algo que están haciendo y se está repitiendo y sobando todos los días. El paripé, es decir, la representación de cara a la mayoría, es algo muy frecuente y, ojo, respetable. Aquí hay un especialista en comunicación que sabe que eso, desde luego, tiene su peso a la hora de comunicar un mensaje a la ciudadanía. Pero ha habido dos cosas por las que había levantado yo la mano antes. Estando de acuerdo en algunas de las cosas que ha dicho Sonia Crespo, ha hecho una puntualización que hay que matizar siempre en el marco de que lo que está ocurriendo es un problema, es una anomalía, efectivamente, lo que está ocurriendo con el tema del concejal no adscrito. Pero es un problema o una anomalía que no ha sido provocado ni es cuestión del alcalde. Esto viene de un partido que en un momento dado apoyó a este señor democráticamente, y si por ese partido hubiera sido, este señor podía ser a día de hoy alcalde de Málaga, recordémoslo. Lo que ha ocurrido después está dentro del marco legal. Es decir, si no es transfuga, y no lo es decir, no es cierto, Leticia, el transfugismo que se dio en Torremolinos, eso sí fue transfugismo. Aquí no hay transfugismo. Aquí hay un concejal no adscrito. Y si cobra 100.000 euros, cobra lo que la ley señala. Porque dicho así, se podría interpretar como que está siendo comprado. ¡No! No está siendo comprado. Se está cumpliendo la normativa y no hay ningún trato especial con respecto a él. Esto tiene que quedar claro. ¿Nos gusta el tema? Probablemente no. Pero por lo menos tenemos que ser objetivas a la hora de valorarlo. Decía, creo que era todavía...
Sonia.
No lo sé, Sonia.
Bueno,
¿qué programa tienes? Tú quieres seguir en la política. ¿Qué programa tienes? ¿Qué? Ahora mismo no tiene que tener ningún programa. Es un concejal no adscrito procedente de un partido. Y tiene, por lo tanto, el programa que tenía su partido, que en buena medida, no en todo, pero en buena medida coincide con el del PP. Y programa no tiene que tener cuando realmente ahora mismo no se está presentando a nada. Desde ese punto de vista tampoco es una cosa que hubiera que preguntárselo. Yo confío en el afán de trabajar del señor Casá y en la coherencia del señor Casá.
Ay, Rosa, mira que eres sincera a veces en esta tertulia. Y mira que a veces tienes que, en fin, porque te toca bailar con la más fea y o con el más feo.
Vamos
y entonces
a ver,
tienes que, en fin, ruedas de molino, ¿no?
Tragar no sé si de todas, molino. Pero desde luego tú recuerdas que yo he tenido algún buparlé con el señor Casá. Pero...
¿Ha ido a casa a cenar el señor Casá?
No, no ha venido nunca, pero insisto, el día que mi marido lo acuerde que le invite o que yo me lo encuentre y le invite, lo recibiré perfectamente. Y me esmeraré, seguramente sin muy buenos resultados, pero me esmeraré.
Bueno, pero que no vaya con los 5 niños, Rosa, que se te junta un montón de gente.
Ay, me encantan los niños.
Sonia estaba con la mano levantada. Sonia Crespo. Bueno,
que no podía desactivar el micro. Sí, coincido un poco, escuchaba a Rosa. La del programa creo que había sido Leticia. Mira, Rosa, me huele un poco y coincido con Mónica en que eres muy sincera y muy franca. Pero ese mensaje, es que huele, eso huele ya mucho, ¿eh? Ese mensaje de los programas de PP y Ciudadanos, y prácticamente son lo mismo. Es lo que está haciendo el PP ahora, de cara a...
No es lo mismo, perdón.
Son parecidos, ¿no? No hay tanto cambio. Yo voy a hacerme eco de lo que ha comentado Leticia. Este señor no nos puede tomar por estúpidas. Y sí, nos podemos enredar en la normativa y analizar el caso de Lucía Quinn y en qué se diferencia del caso de este señor. ¿Qué se diferencian? Sobre el papel se diferencian, muy bien. Pero son dos marranadas, marranadas, lo uno como lo otro. Yo leía a Dani Pérez que iba a llevar el caso antitransfugismo al pacto, ¿no? O sea, iba a llevar, perdón, el caso de Juan Casa al pacto antitransfugismo. Y yo le decía a Dani Pérez, oye, ¿por qué no habéis llevado también el tema de Lucía Quinn en Torremolinos? Porque ahí, como bien decía Rosa, ahí la cosa aún es más escandalosa, porque esta concejala tránsfuga de Vox, del Coco, de la ultraderecha, de la extrema derecha, en fin, todas esas cosas que al PSOE no le gustan nada, la tienen. A esa misma chica, a esa misma persona que una semana antes estaba en la ultraderecha, oye, se transforma en superdemócrata progresista y todos los valores que abandera el PSOE y forma parte de su equipo de gobierno, con un magnífico sueldo y con un sueldo también de una asesor. Que como bien dice Rosa, son legales, muy bien, legales, pero que pagamos todos, ¿no? Y me decía una compañera de prensa, y esto va en contra a lo mejor de mi partido, oye, ¿y por qué no lo hizo Vox? ¿Por qué Vox no llevó al pacto, como va a hacer ahora Dani Pérez, el caso de Lucía Quinn? Pues tiene mucha razón. Y aquí todos los partidos políticos, los antiguos y los nuevos, deberían tomarnos a los ciudadanos por lo que somos. Ciudadanos documentados, que no somos idiotas. Este hastío que ya está empezando a tener la ciudadanía de estos mensajes, Rosa, que estoy contigo, que son legal, son los vicios de la democracia, pero que estamos cansados, que estamos cansadas y que no somos estúpidas. Entonces, pues de verdad, ¿hasta cuándo tenemos que aguantar?
No podemos mezclar plataforma, que si no, no podemos. Rosa y Leticia, que tiene la mano levantada por alusiones.
Sí, que lo que tienen que hacer los partidos, efectivamente, es cambiar todas esas, todas esas irregularidades, todas esas posibilidades de que nos tomen el pelo utilizando los términos que tú usas, es cambiar la normativa. En todo caso, si esto se lleva al pacto antitransfugismo, estoy absolutamente segura de que no tiene ninguna consecuencia, porque no hay transfugismo.
Venga, Leticia, y es que nos quedan 9 minutos con la de temas que teníamos que abordar.
Sí, es verdad, aquí hablando del Casa
claro,
y su partida.
Claro, sí que,
si queréis, perdona, pero es importante, pero que es que encima que os ha comido, que es muy interesante escucharlo y poderle replicar. Pero bueno, que el único matiz que quería hacer con Lucía Quinn es que a Lucía Quinn la echan del partido antes de tomar posesión del acta porque se suma al balcón del orgullo gay en el Ayuntamiento de Torremolino y Vox, obviamente, eso no lo iba a conseguir. Por bueno, muy feminista que sea el partido, Sonia.
No abramos más melones otro día si quieres. Os voy a dar un titular. Las mujeres tendrán preferencia frente a los hombres para ser contratadas en las universidades públicas. El borrador de la ley Castells dice que en igualdad de condiciones de idoneidad se escogerá al sexo menos representado. Así que las mujeres pues van a tener, el resumen, ¿no? Es que las mujeres tendrán prioridad frente a los hombres a la hora de trabajar en una universidad pública española siempre que se dé, por ejemplo, la misma nota, los mismos requisitos, en fin, que todos tengan, que sean los dos igual de idóneos, bueno, una mujer. Como tengo aquí a una profesora de la Universidad de Málaga, Ana Almansa, y nos queda tan poquito tiempo, pues lo pongo sobre la mesa. Ana, este borrador de ley, ¿cómo se recibe? En este caso, pues por ti, por compañeras de la universidad que hayáis hablado.
Sí, tiene enfadada a toda la universidad este borrador por muchos motivos. La esperanza es que ahora se abre un periodo de negociación y la esperanza es que es el final, la nueva ley final, desde luego no se parezca demasiado al actual borrador por muchos temas. Temas de financiación en la universidad. Prácticamente es una propuesta que acaba también con el funcionariado.
es decir, profesores contratados en una situación de debilidad y que conduciría en cierta medida o sería mucho más fácil la privatización de la universidad en esas condiciones. Por lo tanto, desde la universidad...
Y respecto a este artículo, a esta propuesta...
Respecto a este tema, es cierto que existe un problema muy serio y una discriminación tradicional que venimos arrastrando en la universidad respecto a las mujeres. Cada vez hay más mujeres profesoras, sí, pero en cargos no. En cargos, hasta hace muy poquito apenas sí había mujeres rectoras, por ejemplo, y además, o las vicerrectoras que había, era de determinadas áreas que se podían considerar más débiles. Las áreas importantes estaban siempre ocupadas por hombres. No está mal fomentar la mujer en la universidad, seguir trabajando para fomentar la mujer en la universidad, porque falta hace para acabar con esas desigualdades. Era una cuestión de equidad, estaríamos hablando de buscar la equidad. Que sea la fórmula tal como está planteado en este borrador, ¿es la fórmula más adecuada? Pues posiblemente no. Posiblemente aquí también haya que matizarlo y haya que trabajar, pero la idea de trabajar para conseguir visibilizar y hacer más presente a la mujer en la universidad, desde luego sí que es una necesidad.
Violeta, ¿qué te parece a ti que en igualdad de condiciones de idoneidad sea contratada una mujer en la universidad pública en lugar de un hombre?
Bueno, yo creo que es cierto que esa desigualdad histórica existe entre el hombre y la mujer y la posibilidad de acceder a ciertos puestos de trabajo y cualquier medida... que venga un poco a alentar a la mujer a aumentar las posibilidades y su representación, pues tiene que ser bien acogida. Evidentemente habría que estudiarla bien y ver si efectivamente pues cubre ese objetivo. Y bueno, la discriminación positiva hacia la mujer, en principio, no tiene por qué ser un problema, sino todo lo contrario. Sería necesaria. Por lo menos, por lo que decís, yo no he leído la ley, con lo cual tampoco puedo opinar con gran profundidad. Desde luego, por lo menos se pone el previo, que eso sí me parece fundamental, que no sea una elección de mujer por ser mujer, sino simplemente por tener un currículum adecuado. Y dentro de que tengan varias personas un currículum adecuado, pues se favorezca a las minorías. Y en este caso, pues está demostrado que la minoría es la mujer en ciertos puestos de la universidad y en otros ámbitos laborales.
Nos queda muy poquito tiempo. Leti.
Bueno, yo es que recojo completamente las aseveraciones de Ana y de Violeta. Es decir, cuando se plantean medidas de acción positiva es porque hay un diagnóstico previo y no nos vamos a hacer trampa al solitario. El problema del rol de la mujer en el mundo académico es constatable, sumado a la propia precariedad que afecta a todos los empleados y las empleadas de las universidades públicas de este país. Y creo que eso habría que afrontarlo con un debate mucho más serio. Ahora, todo lo que implique mejorar la participación de la mujer en el espacio académico, en el sanitario, en el la representación incluso de la abogacía. Somos muchísimas abogadas y no llegamos a los espacios de decisión ni de toma de poder, ¿no? Y eso pasa también, obviamente, en la universidad, en mi facultad. Éramos el 60, 70, 80% de mujeres licenciadas. ¿Y cuántos catedráticos había en mi facultad? Todos menos tres en mi época. Ahora ha subido un poco más. Yo me licencié hace 15 años. Es decir, yo creo que hay que hacer un debate profundo de la financiación y de la mejora de las condiciones del profesorado en la universidad, que son deleznables. Vamos.
Sonia. Sonia Crespo.
Yo coincido, sí, coincido especialmente, fundamentalmente con lo que ha señalado Ana. Yo estoy convencida también de que hay que aplicar medidas, que es una realidad. Y que hay que apostar por la mujer y favorecerlo. Pero favorecerlo, o sea, yo lo que haría es incidir en qué es lo que hace que las mujeres no lleguen a esos primeros puestos, ¿no? Que no haya tantas catedráticas, etcétera, 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 ¿no? O sea, favorecer que la mujer pueda llegar al mundo universitario como docente, ¿no? Como profesora. Y aquí habría que hablar, pues, un estudio profundo también, como me comentaba Leticia, ¿no? Pues de todo. La mujer cuenta con recursos, con tiempo, hablar de conciliación vida laboral y familiar, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, yo creo que la gran apuesta sería conseguir que de verdad las mujeres y los hombres tuviesen la misma posibilidad de tener esa misma formación y ese mismo currículum, ¿no? Más que en el caso de que haya dos personas, porque también es muy difícil que coincida en todo, ¿no? Que tenga los mismos puntos por publicaciones, por currículum, es muy difícil que sea exactamente los mismos puntos con los mismos decimales, ¿no? Pero que pueda llegar una mujer a estar también en igualdad de condiciones, ¿no? En esa fase final, ¿no? De adjudicación de la plaza.
Rosa, para terminar, estoy con vosotras, amigas. Esto da para un debate mucho más amplio. Pero lo que se nos preguntaba aquí era si eso de que en caso de igualdad de condiciones en una concurrencia absoluta igualdad, el desempate lo provocara el ser mujer, la verdad es que parece un poco ridículo. No es que sea muy difícil, es que es metafísicamente imposible que en un currículum medianamente nutrido, que no tenga solamente el título de licenciado o el título de doctor, que haya una coincidencia total. Es que es metafísicamente imposible. Y si eso ocurriera, ¿por qué no echando una moneda al alto? Que es que además eso no ocurre nunca. Si eso es una medida de discriminación positiva, francamente, más vale que se las ahorren, porque con eso no vamos a ninguna parte. Es una broma. Esa disposición concretamente es una broma. Y simplemente hasta por la imagen de la mujer, que se vería verdaderamente perjudicada si tuviera que recurrir a ese in extremis para ganar una plaza, espero que lo modifiquen antes de llegar a convertirse en una norma obligatoria.
Este tema también lo tenemos que poner sobre la mesa otro día.
Claro.
Es que entráis al trapo en todas. Por cierto, Rosa, si Juan Casa fuera a cenar en casa, entonces, ¿le pondrías ese día algo especial a él y al alcalde o le pones a los dos lo mismo que cena el alcalde normalmente, esa crema de apio que le preparas con agua del grifo y sin sal? Me lo contestan la semana que viene. Rosa Francia, Leticia Tebull, Sonia Crespo, Violeta Aragón, Ana Almansa, como siempre, un placer compartir la radio con vosotras. Por cierto, que la radio nunca descansa. Escuchas Mediodía Cope con Pilar García Muñiz.
No sé cómo ni cuándo la conexión entre nosotros se esfumó como si nada. ¿Qué nos ha pasado? Borramos de un plumazo este amor que se desarma.